presente.
Hola, retomamos el programa presente después de un largo periodo de descanso, iniciándolo con una serie de programas que vamos a dedicar a cine y judíos. Una alianza bastante exitosa históricamente, y para demostrarlo tenemos aquí a Masha Gabriel, que tiene unas características bastante interesantes. Posee tres características que la hacen muy excepcional en el mundo español. En primer lugar, es director de cine. En segundo lugar, es judía. Y en tercer lugar, es mujer. Lo cual quizás es el único caso en España que reúne estos tres. ¿Es así o no?
Las tengo todas. Soy todas las minorías que pueda haber.
¿Conocéis alguna otra chica directora judía?
No.
Lo cierto es que históricamente los judíos y el cine han estado muy relacionados desde el inicio mismo del cine. Los fundadores de los estudios más importantes de cine, de Hollywood, aquí en principio del siglo, eran mayoritariamente judíos. La Warner Brothers, la Columbia, la Paramount, sí, todos estos estudios.
La Metro Goldwyn Mayer,
todos estos desde el principio estuvieron en manos judías. ¿Tú crees que esto tiene alguna razón especial?
Yo me imagino que también cuando uno se pone a revisar el cómo empieza Hollywood, toda esta gente que se fueron a la costa oeste de los Estados Unidos por cuestiones económicas, se instalaron ahí y que era un lugar muy creciente. Yo me imagino que también por los años todas las colonias de judíos que habían llegado a los Estados Unidos en busca de un mundo mejor, pues que venían con mucho entusiasmo y sobre todo con una gran voluntad de crear algo nuevo, ¿no?
No, está claro que a principios del siglo se dieron cuenta esta gente que este iba a ser el negocio del siglo, como efectivamente así fue.
Sí.
Porque sin duda el siglo XX ha sido el siglo del cine, por lo menos en cuanto a artes, ¿no?
Uh-huh.
Y este romance entre el judaísmo, o los judíos más que el judaísmo, los judíos y el cine,
sí,
dura hasta hoy. Lo cierto es que hoy en día parte de los directores o de los nombres más importantes del cine contemporáneo son judíos, ¿no? Como lo han sido durante muchos años. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el cine contemporáneo. En otro programa nos dedicaremos a esos inicios del cine.
Sí, esos son muy bonitos.
Y pronto vendrá ese programa. Pero en este caso vamos a hablar de los nombres que hoy son judíos y suenan muy fuerte, ¿no? Como podrían ser Spielberg, el más conocido, y Woody Allen. Santo de tu devoción, ¿quieres decir algo de San Woody?
No me atrevo a decir nada de él porque no hay palabras que lo abarquen.
Polanski, Sidney Lumet, Norman Jewison, están llenos de nombres que han sido de los nombres más importantes del cine contemporáneo de los últimos 30, 40 años. ¿Tú crees que tiene algo que ver la cultura judía, la educación judía con algo que tenga el cine que hacen que esta relación sea tan constante, tan sistemática y con tan buenos frutos?
Yo estoy convencida que hay algo entre el arte y el judaísmo o los judíos y el arte que no sé exactamente qué es. Y como tú bien has dicho, el arte de este siglo ha sido el cine. De modo que también tú ves, la música está plagada de judíos, el mundo de la música. Hay como, no sé si es una necesidad de expresarse o un...
Lo curioso de todos modos es que son cineastas judíos, pero no son películas sobre el judaísmo.
Sí.
En general son excelentes cineastas, pero una mínima parte ha hecho películas que toquen sobre el judaísmo.
Bueno, Woody Allen siempre tiene su pequeño reservado para la temática judía.
Sí, pero bueno, nunca se dedica al judaísmo de lleno, me refiero.
Pero él es judío, es decir, toda su temática, su neurosis, su modo de entender de alguna manera muchas cosas es el judaísmo.
¿No te parece tan, que se puede decir que parte del éxito de Woody Allen es que es enormemente universal? O sea, casi toda la aristocracia o la burguesía internacional se identifica con las neuras de Woody Allen. O sea, hay algo en su drive, su visión, ¿no?, de la problemática del burgués que es muy universal, ¿no? En Europa arrasa, evidentemente, y en Europa no son dignos de devoción los judíos, como bien sabemos.
Sí, pero para mí es indivisible, como se diga, Woody Allen y el hecho de que sea judío. Y de hecho él en todas las películas hay una gran presencia de toda una serie tal vez de tópicos del judaísmo, como la figura de la madre, etcétera, toda esa cosa un poco neurótica, que bueno, que a lo mejor no es más un cliché que otra cosa, pero que Woody Allen lo tiene, y para mí desde luego es esencial el factor judío en Woody Allen para comprender a Woody Allen. Yo a veces soy muy arrogante y siento que los judíos lo entendemos un poquitito mejor.
¿Tú crees?
Ay, sí, no sé, tengo un poco de arrogancia, espero que me disculpen
pues
los que no lo
son. Pues los
judíos
europeos, porque los judíos americanos no le hacen mucho caso.
Depende, lo que pasa es que en Estados Unidos hay muchos millones y estamos acostumbrados a esos 1,000 millones que hace Spielberg o George Lucas.
Bueno,
y...
ya que has hablado de Spielberg, a ver, si tuviéramos
este sé que es el tuyo.
Este que es el mío, ¿no? Evidentemente. Si tuviéramos que encontrar algún punto en común entre estos dos nombres, entre Woody Allen y Spielberg, los dos nombres judíos cinematográficos posiblemente más importantes de los últimos 30 años, que representan dos tipos de cine absolutamente antagónicos. O sea, es difícil pensar en dos nombres que filmen cosas tan dispares. ¿En qué tienen y qué relación hay entre el cine de Spielberg y el de Woody Allen? Si se puede establecer alguna.
Aparte de DreamWorks, que haya comprado películas
de
Woody Allen.
Aparte de que DreamWorks distribuye a Woody Allen actualmente y que además está distribuyendo Matchpoint, la última película de Woody Allen que
sí.
La han comprado DreamWorks.
Sí, pero llevan unas cuantas ya.
Sí, pero habían cortado el contrato.
Ah, no sabías.
Sí, porque no estaba funcionando el chico, no estaba funcionando en taquilla, pero con Matchpoint hemos recuperado el nivel y Spielberg ha dicho que lo volvemos a distribuir. ¿Qué crees que puede haber en común entre estos dos nombres?
No lo sé.
¿Crees que hay una ética del judío laico que existe, digamos, más allá de el grado de religiosidad o de relación con la religión? Hay una especie de visión del mundo, ¿no? De un cierto humanismo del judaísmo laico que posiblemente es compartido, ¿no? Por muchos cineastas. Es más, la mayoría de estos cineastas judíos son laicos, o sea, no son practicantes judíos. Spielberg se sabe que en los últimos años se ha convertido en practicante, pero en el seno de su educación, de su formación humana, hay un humanismo quizá compartido, ¿no? Por una generación de judíos laicos, ¿no? Que es quizás el factor de unión entre todos estos nombres.
Puede ser.
Unas ciertas tendencias ideológicas más hacia la izquierda que hacia la derecha, por definirlo de una manera suave, ¿no?
Bueno, en los Estados Unidos también derechas e izquierdas es un.
Pero bueno, sí. Podríamos, en términos americanos serían demócratas. Son todos bastante demócratas, o sea, menos republicanos, con ciertos valores, digamos, afines, aunque hablen de cosas muy distintas. Evidentemente, Spielberg se centra en los paraísos perdidos de los suburbios norteamericanos y Woody Allen más bien en los infiernos de los centros urbanos neoyorquinos. Poco tienen que ver sus universos, pero hay una ética común, hay algo que...
Tal vez hay un pequeño toque de humor en todo que también sobrevuela, que también sea común a ellos. No digo que uno vea... las películas de Spielberg y se mate de risa.
No es así.
Pero siempre hay un humor, hay un no terminar de tomarse del todo en serio, sospecho, salvo en algunas películas que creo que sí, pero hombre, Woody Allen en ninguna creo que se tome demasiado en serio, y Spielberg probablemente tampoco. Hay como una visión un poco externa también de lo que están haciendo.
Sí, como una especie de sentido del... falta de sentido del ridículo, capacidad de reírse de uno mismo, capacidad de burlarse de sí mismo, ¿no? De hurgar en las miserias propias, ¿no?
Sí, y yo creo que también ahora...
Bueno, en esto el nombre de David Mamet me sale.
David Mamet, vale.
Que es un experto en esto, judío, dramaturgo, director, que responde a todos estos, y que quizás tiene esto mucho, ¿no? De esta cosa, ¿no? De burlarse de uno mismo y hurgar en las... sí, miserias propias, ¿no? Y con una cierta ternura y una cierta compasión, ¿no? Nunca se juzgan.
Exacto.
Como...
hay cariño a los personajes en todos, en Spielberg, en Mamet, en Woody Allen, aunque sean los más malos.
Se les perdona.
No sé si se les perdona,
o
pero
se les salva.
El autor los quiere.
Sí.
Hay algo ahí como que dice, los cuidan, no son malos.
Sí, en el caso
malísimos.
De Woody Allen es muy notorio porque incluso los personajes más detestables, se me viene a la cabeza el de Alan Alda en Maridos y Mujeres, que hace de un director de cine insoportablemente pedante. Pero incluso ese personaje tiene unas facetas simpáticas, queribles. Son todos queribles, como tienen todos un punto de querer ser queridos, de querer ser aceptados. Y ahí está su debilidad, posiblemente.
Sí, y ahora, y relacionándolo con Mamet, que me decías que sí que es verdad que Mamet probablemente sea la persona que más hurga dentro de sí mismo, ¿no? Todos arriesgan un poco, todos tienen, por ejemplo, Spielberg, me contabas tú, que eres el experto, como Spielberg para hacer un personaje buscaba dentro de incluso de la mirada de su madre, sí, o todo para hacerlo tierno.
Sí, para hacerlo entendible, ¿no? Para hacerlo esto a raíz de E.T., lo dices.
E.T., sí.
Los esfuerzos que hicieron para que los gestos de E.T. Provocaran que el espectador los interpretara como una emoción. ¿Qué le pasa a E.T.? Los gestos tenían que decir lo que le pasaba a E.T. en ese momento.
Sí, y tú oyes, por ejemplo, Spielberg cuenta, como yo esto lo vi yo en un making of de Indiana Jones, que decía cómo él odia a los bichos y todos esos arañas y serpientes, entonces se obliga como a ponerlos de una manera de como catártica, ¿no? Y del mismo modo Woody Allen también hace una cierta catarsis, y Mamet, bueno, es indudable.
Yo creo que además hay aquí un punto muy interesante que quizás también, que si no es un signo de estilo, si es un signo de qué punto de unión, qué lugar ocupa el arte, digamos, en la sociedad americana desde la perspectiva judía, que es que estos tres nombres tienen un punto, una pierna en la ansia de calidad y de público y otra pierna en la taquilla. Y esta contradicción, ¿no? Que es tú dirás, sí, mucho más Spielberg que Woody Allen.
Sí, vamos, sí, pero Woody Allen
yo te diría que todos ellos se caracterizan por ser cineastas con una doble ansia notoria. Es decir, ahora Woody Allen mucho menos, pero en sus primeros años era un cineasta que se dedicaba a hacer reír una vez tras otra, digamos, como objetivo casi único de su cine.
Quería vivir.
Lo cual estaba muy bien. No, si no lo critico. Lo que digo es que... Y en el caso de David Mamet se produce además un proceso inverso al de Woody Allen. David Mamet empezó como un cineasta de calité, entre comillas, ¿no? Con productos y muy, muy, de muy alto rango, como los guiones de Cartero siempre llama dos veces, su inicio como director con Casa de Juegos. Sí, pero últimamente está haciendo trabajos mucho más comerciales, o sea, sí, de como director también. Mm. Es decir, entrando, siempre se mantiene esta, que quizás es la dualidad del Hollywood, de Hollywood, y Hollywood es casi judío, podríamos decir. Sí, por eso te digo, o sea, esta dualidad de hacer arte y además hacer dinero y todo en uno, y uh-huh, querer hacerlo todo en uno y en una sola película y además muy bien, es quizás el punto en común, ¿no? Tú no piensas así. ¿Tú crees que Woody Allen se salva de todo esto?
No, yo creo que Woody Allen... Es que esta es una pelea que tenemos tú y yo muy a menudo ya, ¿eh? No, yo creo que sí, pienso que esa pierna entre lo comercial y... Yo creo que Woody Allen ya la dejó. Ya puede permitirse hacer lo que quiera.
Sí, es cierto. Pero bueno, en un principio... Y tampoco Woody Allen le dice que no a Spielberg cuando se ofrece a distribuir las películas.
Y no, porque son amigos, Spielberg es un buen tipo, no le vas a decir que no, se va a ofender. No.
Sí.
Pero no nos vayamos, se nos va a terminar el tiempo y creo que hay que hablar de uno que para ti es el
nuevo.
Sí,
vamos a hablar de dos nombres nuevos.
Venga.
Dos nombres nuevos que hay que tener en cuenta para el futuro, que son, sin duda, Charlie Kaufman, el primero, un genio absoluto del guión. ¿Tú quieres decir algún otro?
No.
Y Bryan Singer, un director de cine que yo recomiendo. Es muy joven, es el director de cine de Sospechosos Habituales, de X-Men, X-Men uh-huh. 2. Ahora está dirigiendo Superman, la nueva versión de Superman.
Que es número 37.
No, Superman, se empieza de nuevo.
Ah,
todo,
volvemos
con
a empezar.
Un actor nuevo, todo de nuevo. Empieza la serie completa, guión nuevo, actor nuevo, todo nuevo.
Ajá. Uh-huh.
Y lo dirige Bryan Singer. Evidentemente, nos hemos dejado en el tintero a muchos. Ah, vamos a hablar de Pollack, de Lumet y de Polanski con este último cierre, digamos. Uh-huh. Pollack, Lumet, Polanski, Norman Jewison. Vamos a ver qué podemos encontrar en común. Porque yo creo que justamente en Pollack y en Lumet sí que hay un claro input político progresista en su cine.
Sí, y también humor. Porque también es gente que sabe tener una visión externa, pero es que yo creo que la industria cinematográfica en general debe ser bastante progresista,
bueno,
sospecho. No digo de ver como obligación, sino como...
Sí, bueno, pero está lleno de muy ilustres casos excepcionales de todo lo contrario.
Sí, también, sí.
O sea, John Ford o, por ejemplo...
Bueno, hablamos hoy en día,
David
¿no?
Warner Griffin. No nos olvidemos que la primera película que se conoce como película del mundo actual, digamos, del cine contemporáneo y del cine como tal, es El Nacimiento de una Nación, que cuenta cómo se creó el Ku Klux Klan.
Sí.
Así nace el cine, con una película que cuenta cómo se creó el Ku Klux Klan.
No sé si la has visto, la película.
Sí, la he visto, por
supuesto. Es terrible.
Es terrible, pero
bueno,
es la primera película. Exactamente.
Pero...
Es la primera película que se considera, sí, digamos, en la historia del cine, como una película con el lenguaje contemporáneo del cine.
Sí, y yo recuerdo, me impresionó mucho porque la película en sí es de una gran belleza, y bueno, la primera película impresiona. pero luego, claro, tú estás viendo a esos personajes, esos negros pintados de blanco, sí, sí, que son malos, 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 malos.
Pues te digo que...
Y los pobres del Ku Klux Klan que tienen que hacer lo que sea por sobrevivir.
Así es, terrible, es terrible. Dices, pero por eso te digo que no siempre ha estado tan unido, ¿no? Pero bueno, volvemos a Paul aquí a Lumet para cerrar el programa. Y cuando encuentras algún punto más en Pollack, por ejemplo, algo que sientes que a ti como judío, como judía laica, te acerca a su cine, algo que sientes que hay algo de su forma de filmar, de lo que cuenta, que se te hace especialmente cercano por encima de lo que otros directores te cuentan.
A mí de Pollack hay una comprensión de los personajes que siempre me llama la atención, un cariño también. Es que yo creo que estamos en esa especie de amor a lo que uno hace. Que lo veo en Pollack, como habíamos comentado antes.
¿En qué, por ejemplo, dame ejemplos de películas donde esto se te haga especialmente intenso?
No sé, ahora en Pollack tenía en mente Tutsi, pero porque la estuve viendo el otro día, reviendo, que bueno, es más fácil quererlos porque son personajes, pero son personajes imperfectos, personajes torpes, personajes que se equivocan y que los hace entrañables, ¿no? Si tienen esa pequeña neurosis. Y luego estaba pensando en Memorias de África, que bueno, que es un lenguaje totalmente diferente, totalmente distinto, pero que también tiene una profundidad de personajes grandes, tal vez por el propio texto, ¿no? De Karen Blixen, creo que es.
Sí.
Que también son personajes que se equivocan también, incluso el marido de ella, que es odioso.
El marido, Klaus Maria Brandauer.
Brandauer, sí. Es un personaje un poco, bueno, bastante odioso y sin embargo es querido y es perdonado.
Sí, todos,
¿no?
Es cierto, todos son personajes queribles, todos son personajes que tienen así, bueno, Danzad, Danzad Malditos, bueno, es un caso absolutamente impresionante de esto, ¿no?
Danzad Malditos,
todos,
sí.
Cada uno de estos, esos son un drama que genera una ternura, un cariño, una empatía. No hay malos, evidentemente, en las películas de Pollack. En las de Lumet tampoco. Lumet es incluso más, te diría, una persona con un input ideológico bestial. O sea, no hay que ver Tarde de perros, que es una película donde en los años 60 entra un señor, te lo has visto,
sí,
Al Pacino,
sí, visto.
A robar un banco y se declara como homosexual. O bueno, una declaración hermosa, la primera, quizás la primera película claramente partidaria de la libertad sexual y aparte reivindicando un personaje totalmente querible y amable, interpretado por Al Pacino, en una de las mejores interpretaciones de su vida, probablemente. Lumet, digamos que el contenido político del cine hecho por judíos es muy notorio en muchos casos, y en el caso de Lumet es especialmente notorio. Vamos a hacer el programa de hoy agradeciendo en primer lugar a Masha que haya participado en esta interesantísima conversación.
Muchas gracias,
deseándose muchísima suerte en su carrera como directora.
Yo a ti también te la deseo.
Y que siga haciendo su trabajo maravilloso. Y recordando que hoy hemos elegido este tema porque un cineasta israelí que está teniendo mucho éxito, Amos Gitai, en España, del cual se han publicado sus DVDs, cuatro DVDs en un pack, digamos que es un hecho muy notorio que en el mercado español salga una colección de DVDs de un cineasta israelí, ha estrenado su última película hoy, estos días, llamada Zona Libre, que ganó en Cannes el premio a la mejor actriz, Hannah Laszlo, con Carmen Maura, que está actuando y que ha sido, y Natalie Portman de protagonista, y que ha sido estrenada estos días, ¿no? Deseándole todo el éxito a esta película, pero más a ti, Masha, en tus proyectos. Cerramos el programa de hoy. Hasta la semana que viene, que seguiremos con este apasionante tema, y esperamos que con Masha también, de los judíos y el cine.
Muchísimas
del
gracias,
que esperamos
Fede.
Formar parte.
Hombre.
Adiós.
Gracias, chao.